A ver, respecto de la relación que hay entre investigación y creación en el ámbito escénico y particularmente en lo que respecta a mi experiencia, a mi trabajo, lo primero que tengo que decir es que, aunque suene difícil establecer una relación muy estrecha entre investigación y creación, implicancias que tiene el trabajo creativo y el trabajo de investigación tiene bastante de común. Generalmente cuando se piensa en la investigación se piensa en modelos o en metodologías o en marcos teóricos bastante obtusos, bastante rigurosos, o bien también hasta prejuiciosos, un poco doxásticos, para decirlo con una palabra, una expresión que utiliza uno de los semiólogos o semióticos que yo más cito o que yo más he frecuentado en el último tiempo, que es Roland Barthes. Pienso que en la investigación también hay mucho de creación. La investigación también es creativa. Y por otro lado, toda persona que se vincula a un proceso creativo generalmente investiga. Yo pienso respecto de la dificultad que a veces ven ciertos artistas con respecto a la investigación, que también se repiten en muchos de ellos algunos prejuicios que actúan también, yo diría, como una especie de impedimento para poder cruzar otras experiencias. Yo diría que no es solo el ámbito disciplinar y monodisciplinar, un campo, entre comillas, ya casi en franca obsolescencia, sino que también es obsoleta la mirada de un artista que cree que el proceso de creación no debe o no puede contaminarse de la investigación. Yo puedo dar algunos ejemplos. En la escena nacional, entendiendo por escena, digamos, lo más amplio, no solo la escena corporal, dramática, sino que en la escena cultural nacional, nosotros podemos ver que tanto en la poesía como en las artes visuales, como en el cine, hay muchos referentes que piensan que el camino de la creación también es un camino de investigación. Hay personas que escriben o que han escrito una poesía muy significativa dentro del espacio poético nacional. Estoy pensando en Enrique Lin, estoy pensando también en Thomas Harris, pero también puedo pensar en Teresa Calderón, en Carmen Berenguer, por citar algunos, que son personas que construyeron un discurso poético, pero que al mismo tiempo también investigaron no solo sobre el lenguaje o las posibilidades del lenguaje poético, sino que también entre las relaciones que había entre poesía y ciudad, o por ejemplo entre poesía, exilio, autoexilio, etcétera. Y en las artes visuales yo creo que es imposible pensar que, por ejemplo, un Jorge Tacla o un Dávila en Chile no investiguen. Es decir, hay que modificar el lugar con el cual nosotros pensamos la investigación como un espacio excluyente, rígido y que no permite el cruce o el tránsito de fronteras. El trabajo de investigación en la labor creativa es un trabajo de pesquisa muy similar al que desarrolla un científico en el ámbito de las ciencias sociales, humanas o de las ciencias denominadas duras. ¿Por qué es muy similar? Porque siempre un artista parte de una idea y esa idea siempre lo vincula casi directamente con un problema o con un conjunto de problemas. Los problemas son preguntas en investigación. Lo que yo estoy haciendo ahora es definir un poco el campo que la metodología define como la fase de propedéutica, la fase de búsqueda. Pero lo estoy haciendo para decir que, en rigor, no solo un investigador busca un tema o tiene interés por un determinado tema, tema que lo conduce inmediatamente, ¿cierto?, a generar ciertas preguntas sobre esa materialidad, sobre ese campo discursivo. Un creador igual. Un creador que está pensando, por ejemplo, en las posibilidades de narrar o escribir la noche, o representar el lugar de la memoria pictóricamente, o a nivel de una instalación o una intervención urbana, también investiga. Quiero citar, por ejemplo, a una amiga y colega que el año pasado realizó un trabajo muy interesante. Me refiero a una colega semiótica, por eso además la cito, y artista, María José Contreras. Hizo un trabajo bajo el título Querer no ver. Ese trabajo, realizado, cierto, a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe, puede explicar de muy buena forma la relación que hay entre investigación y creación. La creación equivale, en términos de artificio o de resultado, a lo que para un investigador es o implica el trabajo de escritura. El trabajo de escritura también es creativo. El trabajo de escritura es un trabajo que también supone partir de una base de preguntas, de incertidumbre, y en el camino, en el desarrollo de ese proceso de escritura, se van descubriendo cosas. No necesariamente, salvo aquellas personas que parten de una idea que yo asumo como totalmente falaz y cínica, quienes escriben parten de la base de que ya saben lo que van a escribir. De hecho, esa sería una idea radicalmente incluso torpe. Las personas se abren a procesos de investigación y a procesos de creación porque tienen, comillas, problemas. Y esos problemas son preguntas, y esas preguntas exigen respuestas. Por lo tanto, una respuesta para un artista puede ser lo más cercano a lo que es una hipótesis para un investigador. La hipótesis es una respuesta a una pregunta. Y el que alguien piense que una mancha determinada, que una veladura sobre el soporte material es la pintura, o la superación de la página en blanco, que es como la dificultad a la que se enfrentan muchos escritores, pueden significar lugares relativamente convergentes. Es decir, hay que pensar que la investigación tiene bastante de creación y que la creación nunca abandona del todo la posibilidad de una pesquisa, de una investigación. De hecho, el concepto contemporáneo que se maneja no solo de actor en la escena, sino que de actor social en tanto productor artístico, productor de arte y de cultura, es la concepción de un creador-investigador, creador-investigador, creador-investigadora. Por lo tanto, me parece que esas son doxas, son prejuicios, son expresiones que en rigor no representan lo que muchos de nosotros hacemos. A mí lo que me interesa es tensionar este lugar, que por un lado muchas personas, comillas, denominadas o adscritas a un régimen contemporáneo, al régimen de la contemporaneidad, asumen como totalmente obsoletas, superadas, algunas propuestas o algunas teorías que representan, digamos, un lugar moderno o un lugar clásico, y lo que hacen con eso generalmente es construir caricatura respecto de alguien. Quiero citar un ejemplo. Alguien puede hacer una investigación contemporánea sobre el tríptico de las delicias del Bosco. Y alguien muy joven o muy, comillas, contemporáneo puede hacer una investigación muy anticuada respecto del último poema escrito por Pablo Paredes. Yo creo que lo que distingue el hecho de el estado actual del arte respecto de la creación y de la investigación en el universo académico es que nosotros venimos desde ya los 60, 70 hablando de interdisciplinariedad. Pero esa es una palabra, a mí me gusta decir también que es una etiqueta que a veces convoca muchas expresiones, y al convocar muchas expresiones o sentidos genera una suerte de vacío receptivo o interpretativo. Los lingüistas hablan de palabras saco. Voy a dar un ejemplo. Una palabra saco es posmodernidad, o una palabra saco es transdisciplinariedad. ¿Por qué es una palabra saco? Porque voy a ser muy visual en la metáfora. Es algo así como un saco donde ingresan tantas expresiones que podrían representar ese nicho semántico llamado posmodernidad o transdisciplinaridad, que al ser tantas las expresiones, se termina vaciando el sentido más pregnante que tenía esa expresión, inauguralmente. El cruce transdisciplinar, alguien lo puede ver como la representación de una cosa muy parecida a lo que hacían los humanistas en muchos siglos atrás, como también lo puede ver como una expresión muy propia del campo de investigación aristotélico. Hay que pensar que Aristóteles cruza desde la poética a la política, a la ética, a la metafísica. Entonces hay que poner en tensión también las categorías, yo diría hay que ponerse serios, no graves, con respecto a la discusión sobre los pasos o las relaciones que hay entre distintos campos discursivos. Hoy en día, en la escena más contemporánea, mucha gente ya habla de investigación-acción. Mucha gente dice que al investigar también se involucra, y no solo involucra a los actores que forman parte como del universo que él o ella investiga. Pero esas miradas, todos sabemos, deben ir ganando un espacio. Por lo tanto, también la lucha es eminentemente política, tiene que ver con políticas del saber, no solo con políticas de identidad, sino que es una discusión, yo diría, como de amplias repercusiones. Por lo tanto, lo que me parece es que alguien también, quiero decir esto otro, respecto de la relación que hay entre creación, investigación, los cruces que se pueden establecer entre estos ambas realidades, es que también para algunas personas puede aparecer como un acto político de repulsa, de rechazo a esta, comillas, policía discursiva, el no caer dentro de los márgenes de esa compartimentalización tan rígida que hace Fondart, Fondesit, que actúan como algo así como centros emisores de lo correcto o de lo normativo. Entonces hay otros canales. Yo creo que lo que hay que discutir es que hay vías, podríamos decir, periféricas, no centrales, no nucleares, que permiten recorrer estos tránsitos entre creación e investigación. Cuando no hay fondos concursables, existen nuevas editoriales que tienen un perfil distinto a las editoriales canónicas o ya establecidas. Existen centros de investigación artística que piensan que el trabajo artístico debe trabajar sobre la base de la investigación. Por ejemplo, investigación sobre tecnología de los materiales. Si se habla, por ejemplo, de pintura. Yo tengo amigos y conozco a colegas que trabajan sobre la base de la investigación sobre la pigmentación o sobre el sentido que tiene el uso de la veladura en una determinada pintura, en un determinado autor. Y esa investigación hace que esos creadores incluso se involucren y modifiquen hasta su lugar frente al espacio pictórico, frente al espacio narrativo pictórico. Eso es investigación. Si eso no tiene una validación normativa, puede tener una validación entre sus comunes, es decir, entre las personas que forman parte de ese reparto de lo sensible, para citar a Rancière, una lógica de los iguales. Hay también en la academia, querría sumar este último punto, una mirada que es tal vez la que más nos preocupa, que es la mirada, podríamos decir, vegetativa, la mirada obsoleta, la mirada anticuada, que piensa que la investigación y la creación son compartimentos separados. Son espacios que no pueden cruzar ni establecer espacios comunes. Y ese es un lugar que yo creo que está casi condenado a desaparecer. Todos ellos, los que yo acabo de señalar, son para mí, no digo solo como por la idea de tratar de arrimar agua a mi propio molino, eran creadores e investigadores. Eran investigadores de acción. Toda la tradición contemporánea, digamos, de lo performativo, a lo que nos llama es a la acción, a accionar el sentido de la producción de eventos de naturaleza artística o investigativa. Ese creo que también es mi lugar. Por eso en el proyecto de investigación en el que estoy ahora involucrado, que relaciona pasiones, cuerpo, experiencia, me ha significado a mí también revisar algunos parámetros, algunos trayectos teóricos que me servían de base para pensar aquellos discursos que me servían no solo en términos de la investigación, sino que también de la docencia como ejemplos para explicar que la semiótica en rigor es una teoría de la acción. Y la semiótica no es, ya hace bastante tiempo, no puede ser reducible a la idea de una mera teoría de los signos. La semiótica es fundamentalmente el lugar que acciona la producción de sentido, y la producción de sentido es algo estésico, supone una presencia de un cuerpo en acción o en movimiento. Lo curioso es que eso está dicho ya en 1894, en un texto maravilloso, muy breve, de Charles Peirce, el semiótico norteamericano, que se llama ¿Qué es un signo? Y lo otro curioso es que en 1896, un francés, Henri Bergson, escribe textos sobre el pensamiento y lo moviente, sobre una relación muy interesante que para mí supone una cuestión más radical, es tal vez lo más radical que voy a decir ahora, que tiene que ver con que se ha modificado el régimen estético de la percepción. Y ese régimen estético de la percepción tiene que ver con que la percepción no es solo mirar. La percepción es eminentemente háptica. Mirar es tocar. Pero al mismo tiempo es estésica. Por lo tanto, cuando yo percibo, no solo acciono un tipo de percepción, sino que vinculo percepción con movimiento, con acción. Estas teorías que nosotros vemos hoy como muy contemporáneas, es lo que está diciendo Erika Fischer-Lichte en Alemania, es lo que está diciendo André Lepecki en Estados Unidos cuando habla de agotar la danza. Todo esto muy contemporáneo es, comillas, eso es lo radical, muy antiguo. Esto está planteado a nivel de hipótesis teóricas antiguas en 1894, en 1896. En el eje desde 1894 a 1930 se establecen muchos principios teóricos que hoy en día nosotros estamos visitando. Sin ir más lejos, mucha gente hoy, desde el ámbito de la danza y de las artes visuales y desde el teatro, cita a Merleau-Ponty, porque la fenomenología de la percepción actúa como un texto bisagra para entender la relación entre cuerpo, movimiento y producción de sentido. Y el texto es del año 45. Entonces lo que hay que entender, que lo que cambia, eso es lo que hay que entender, lo que cambia es el punto de vista, la manera con la cual nosotros observamos la relación de producción de sentido en el campo artístico. La escena chilena no es la escena chilena, son varias escenas chilenas. Hay una escena chilena relativamente hegemónica, que es la escena chilena representable o representada mediáticamente. Esa escena, representada mediática o socialmente, es una escena muy pequeña. Es una escena que no necesariamente se replica en otros espacios urbanos importantes en Chile, como Valparaíso, como Concepción o como Antofagasta, por citar tres ejemplos. Es una escena muy pequeña, lo que supone o significa que es una escena que no tiene un espacio refractario lo suficientemente significativo donde mirarse. El peligro de esa escena tan pequeña es que finalmente termina construyendo una suerte de identidad sobre la base misma de su relato. Y es una base, esto es lo más interesante, es una base de producción que tiene un círculo de consumidores muy acotado. En el ámbito de los estudios escénicos, generalmente se suele decir, se suele compartir, que el público escénico teatral son los propios actores, los estudiantes de actuación, los académicos de actuación y las familias. de esas respectivas personas. Todas las estadísticas indican que esta escena contemporánea, teatral, chilena, es una escena visitada, reconocida, vista, presenciada por un público bastante acotado. ¿En qué ha modificado su lugar el consumidor chileno de teatro desde los años 90, cuando predominaba un discurso estético? Pienso, por ejemplo, en el del teatro La Memoria, de Alfredo Castro, y el de hoy en día, donde se producen obras no solo en teatros, en salas, sino que también en carpas, en la calle, en espacios comunitarios, etc. Hay una cuestión ahí, en esto último que acabo de señalar, que es muy interesante. Cuando digo muy interesante, quiero decir de ser estudiado, que es el hecho de lo que ahora, hoy en día, nosotros nos identifica o nos define como productores de lo escénico en Chile con respecto a lo que fue el país, pensemos, en dictadura o incluso hasta el gobierno de la Unidad Popular, para ver cuáles son las diferencias. Yo tengo una impresión personal, respecto de que estos temas son cada vez de un grupo más selecto, de un grupo más reducido, y que al parecer ni las políticas ni los intereses particulares o colectivos de los creadores han incidido en la generación de nuevos públicos. Yo tengo una teoría al respecto, y no es una teoría tan exhaustiva, pero por lo menos la puedo esbozar. Mi teoría es que creo que hay una especie de brecha o de vacío en los estudios, o bien, cierto, en los análisis de los estudios sobre audiencia respecto de lo teatral, de lo escénico, que creo que es lo que ha impedido tal vez un mayor desarrollo en el tiempo de esta relación entre obras, entre creaciones o acciones, y por otro lado públicos, públicos más sustantivos o más significativos. Mi teoría, que creo que es que el error, o tal vez lo no visto, es el hecho de la alta incidencia que tiene la educación como un factor que conduce a la generación de nuevos públicos. Entonces hay que modificar el lugar con el cual nosotros pensamos la relación teatro, cultura, educación. Pensarla en términos no solo administrativos, políticos, sino que también en sentidos logísticos. Habría que preguntarse qué incidencia tienen, por ejemplo, los festivales regionales o Santiago a Mil en la generación de nuevo público. Habría que pensar por qué, por ejemplo, en Concepción ya no hay escuelas profesionales de teatro. O por qué, mejor dicho, solo hay escuelas de formación actoral en Santiago y Valparaíso. Y por qué Valparaíso sostiene una lucha incesante por mantener ese lugar. Habría que pensar que la escena dramática, teatral, chilena, estética, formal, ideológicamente, es diversa. Lo que ocurre es que hay lugares que, a propósito de la mediación, hacen representable un tipo de lenguaje. De algún modo lo hacen canónico. Sin embargo, hay expresiones que se resisten y que están en lugares periféricos. Puedo dar como ejemplo en Tepola respecto de Santiago a Mil, pero también puedo dar como ejemplo circuitos como los que desarrollan estudiantes, ya sea en la Universidad de Chile, en Arcis o en la Católica, por citar tres ejemplos. Festivales que producen trabajos artísticos cuyos efectos tienen una representación distinta con relación a lo que hace, por ejemplo, el GAM, o el Teatro UC, o las salas de teatro de la Universidad de Chile, etcétera. quiero decir para finalizar esto, que lamentablemente nosotros tenemos una enfermedad en las escuelas de teatro. La enfermedad se llama endogamia. Nosotros somos instituciones endogámicas. En general la universidad es endogámica, pero no hay nada más endogámico que una escuela de teatro. Entonces, a nosotros nos violenta lo real, nos violenta la realidad, pero en la medida que superamos el umbral, cierto, que separa la puerta de la escuela, de la calle en la cual está instalada esa escuela. Pero nosotros tampoco hemos hecho un trabajo. Quiero citar que, por ejemplo, toda historia del teatro representa este hecho. Hasta antes del 73, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, las escuelas de teatro de ambas universidades, organizaban festivales de teatro campesino y obrero. La declaración de los estudiantes del teatro experimental decía llevar el teatro a los hospitales, a las fábricas, a las cárceles. Hoy en día, el interés está en la lógica ya denunciada por los frankfurtianos, la de las denominadas industrias culturales. Las industrias culturales lamentablemente fagocitan una serie de expresiones que no por ser mediatizadas dejan de existir. Entonces me parece que la composición del lugar que nosotros deberíamos tener para comprender y tal vez lograr modificar en algo el estado de situación del consumo sobre el arte en Chile pasa por entender no solo las circunstancias históricas, las circunstancias estéticas también que definen el marco de producción escénico, teatral, sino que también propender a vincular aspectos relativos a la educación desde la academia, desde la universidad. Entonces no vamos a lograr modificar nada si nosotros no hacemos conjugar el camino entre lo que queremos representar como interesante para un público y cómo hacemos que personas que tal vez nunca han ido al teatro vayan al teatro. Con todo, me parece a mí que la representación es muy reducida. El consumo cultural que nosotros tenemos es mínimo, al punto que se terminan o se cierran salas de teatro, librerías, y esos son indicadores que te demuestran que habría que preguntarse eso tan radical que se preguntaba Heini Müller, el alemán, cuando escribía sobre el teatro en crisis y decía: habría que cerrar todas las salas de teatro, miren qué radical, por un año, para ver realmente si después de ese año la sociedad, la gente exige que se abran esas salas, para ver si realmente es necesario esto. Habría que preguntarse cosas radicales, yo creo, y habría que modificar no solo el punto de vista, las herramientas, sino que esto es, me parece muy significativo, dejar de copiar modelos, de exportar modelos. Si algo funcionó en España, no tiene por qué funcionar en Chile. Nosotros somos muy distintos, tenemos una tradición muy distinta. Entonces, creo yo que habría que desarrollar una relación muy dinámica, muy estrecha entre educación, instituciones culturales, gobierno y ciudadanía. No veo otra forma de hacer que asistan más personas a la función que, por ejemplo, hoy en día tiene un colectivo en una determinada sala.